W.
What's it?
Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? Extreme Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Marta de Baile, estamos de vuelta.
Son las 10:37 de la mañana, cuentavientes. Y esto resulta ser un momento en donde los invitamos a todos a hacer una labor de introspección profunda. Porque vamos a hablar de la maldad. ¿Qué tan malosos somos todos? La doctora Fey Ostrowski, neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM, con un posgrado en trastornos de la comunicación de la Universidad de Northwestern Illinois, un doctorado en biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero por sobre todas las cosas, una gran conocedora de la psicología, perversión, maldad y efecto Lucifer. Y yo, con carcajada de mala, de la mente humana. ¿Cómo estás, Fey?
Bien, aquí vamos a checar tus grados de maldad. ¿Cómo han cambiado desde que no vengo?
Eso, a ver, ¿cómo están nuestros grados de maldad? O sea, vamos a empezar con examen sorpresa.
Es sorpresa. Para que se ubiquen.
¿Qué tan malos somos?
Exacto.
Examen sorpresa.
¿Sabes qué? El ser humano tiene el potencial de todo el bien, pero también de todo el mal. Estas seres que en extremo son seres que no tienen alma, pues más bien tienen ahí alteraciones en el cerebro. Uh-huh. Y pueden ser gente muy exitosa, ¿eh?
Claro.
Nada más Trump, el presidente de Estados Unidos, pues el Chapo también, ¿no? Que está ahorita en el juicio, y pueden ser pues muchos criminales que yo he visitado y muchas de las personas. Entonces la línea entre el bien y el mal no es todo nada. Hay grados de maldad.
Me imagino que muchos de ustedes conocen gente en su vida. Puede ser su familia, pueden ser amigos, pueden ser conocidos, pueden ser gente con la que trabajan, que dicen, es que te lo juro que es mala.
Claro, entonces vamos
a hablar. Es una mala persona.
Es una mala.
¿Pero qué es la maldad? ¿Cuál es la definición?
Bueno, vamos a hablar las características de la maldad. Son la gente que utiliza a los demás para sus propios fines.
No, ya eso ya es examen.
¿No? Pues, no, te estoy definiendo, pero ahorita te voy a dar
el examen.
Pero a ver, primero vamos a hacer el examen. Ah,
okay. Okay,
vamos.
Saquen papel y pluma. Examen sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Estamos listos. Papel y pluma en mano, cuentavientes. Examen de maldad.
Se tienen que calificar del 1 al 7. Porque puedes perfecto tener tantito, en donde uno es que no tengo, poco o ausente, y siete me describe perfectísimo.
Ahora, no se automientan. Nadie claro, tiene pues por qué ver este examen más que ustedes, ¿ok?
No lo va a saber nadie.
¿Estamos listos? Venga,
la
del
primera.
Del 1 al 7.
Son 12 preguntas, ¿eh?
Venga.
Tiendo a manipular a los demás para obtener mis fines.
Eso es muy vago.
Nah, hazlo. Contesta.
Ok, contesto.
No me digas.
Ok. Venga.
Carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento.
O sea, si decimos que no, es uno, ¿no?
No. Si es que no tengo ningún sentimiento de culpa, es poco ausente.
Es uno.
Uno. Sí. Es uno.
Siete es que sí, tengo muchos sentimientos.
En veces sí, en veces no. Puede ser un tres.
Exacto.
Del 1 al 7.
Exactamente.
Okay. Sí. Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. No te hagas, Marta.
No, estoy poniendo un 7.
No. Tampoco exageres.
No. ¿Qué?
Sí. No, pues un 4, 5, 6.
Un 6.
Un 5.
Un 6.
Bueno. No me preocupa la moralidad de mis acciones.
No me preocupa la moralidad.
Ok. Cinco. Utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo.
Jamás.
¿Ya?
O sea, subirle unos porcentajes a cositas o decir un número.
Yo
eso,
ahorita
es,
te voy a...
eso es mentir.
A ver, no te voy a corregir ahorita. Tiendo a ser egoísta e insensible. Adulo a los demás para obtener mis fines.
Cero.
Busco prestigio o estatus continuamente. Ya, tiendo a ser cínico.
¿Qué es cínico?
Es la actitud de las personas que mienten con descaro.
Sí, que mientes con descaro.
Y que defiende en forma descarada cosas que...
No bebí ni una gota de alcohol y estás hediendo a ron.
Hijo, qué horrenda palabra acabas de usar, hediendo.
Oliendo.
Hede. Hija, qué horror.
Hedienta.
Te pido una disculpa, Fede, no te mereces esa palabra.
Bueno, 10.
Ajá.
Ah, no, ese es el 9, tiendo a ser cínico. 10, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. 11, tiendo a esperar favores y atención especial de los demás. Deseo que los demás me presten atención continua.
Ahí sí ponte 11.
A ver, entonces, por favor, se lo suman. Y ahorita vamos a poner...
Pero es que, a ver, yo tengo una duda sobre el examen, maestra.
¿Cuál?
Doctora. Parte es como un tema vanidoso, narcisista, y parte es un tema de maldad.
Tú y yo ya hablamos del narcisismo.
Sí, o sea, la gente vanidosa y narcisista no necesariamente es malosa.
No, pero hay un narcisismo patológico.
Eso sí.
Ese hay que ver si tú lo tienes.
Las preguntas son todo el tiempo. Todo el tiempo.
O sea,
ahí está la clave.
Siete es.
Sí.
Que sí.
Sí.
Me urge todo eso. Bueno, entonces, ¿ya? ¿Ya sumaron?
Ya.
Bueno.
Ey, pónganme sus calificaciones en Twitter, cuentavientes.
Sí, sumen eso. Digan.
Ok.
Entonces, ¿cuánto sacaste, Rebeca?
27, maestra.
27, ¿tú?
Ya, güey. ¿Cuánto?
31.
Hay 4 puntitos más
31.
Que yo.
Bueno, les voy a decir. Las personas, en estas 12 preguntas hay 3 características, que es maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Y ahorita les digo cuáles, ¿no? Entonces, las que tienen entre 33 a 39 están bien. El promedio de la población que no tiene la triada oscura de la personalidad, que es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, es 36. Que a mí me extraña porque creo que sí mentiste.
Rodri está en un hoyo, no te lo juro, ¿eh? Primero saqué 35 y luego corregí una cosa y me puse 31.
Ah, bueno. Y entonces...
Rodrigo sacó 60.
No, bueno, pues ese es para mis casos. Ya
okay,
te voy a
meter. Entonces, ¿entre cuál y cuál? ¿Entre 35?
De 33 a 39 estás en el rango todavía normal. Arriba de 45, pues ya me los puedo estudiar.
¿Y abajo?
No, pues el promedio es...
Sí, el promedio, claro. Está haciendo un porcentaje, está 36. Bien, estamos bien.
Sí.
Bueno, nosotros.
No sé si está mal mi examen, porque ya las conozco y no estoy muy segura, pero bueno, no importa.
Sí, tejimos la neta, Peggy. Peggy, así ya las
Peggy
conozco,
de intrigosa a marranavajas.
Eso se llama, Peggy, maldad.
Eso, ¿sabes qué, Peggy? Eres bien mala persona,
Soy buenísima.
A ver, aquí sacaron... Okay. 65.
Ahí está, eso sí dijeron la verdad.
64, 47, 49, 35, 39, 28, 60, 65 puntos Angie, 27 otra Angie. A ver, pero te voy a decir una cosa. Hay trick questions. Porque, a ver, te pregunto yo. La admiración. pues todo el mundo quiere ser admirado.
Totalmente.
¿No? O sea, hay que raro que digas, no, me vale. No, pues no, claro,
pero
que no te
es esa necesidad de que todo el tiempo quieras ser admirado y que todo lo haces para que te admire.
No, no,
entonces,
no,
si hay esa parte,
sí es enfermo.
Hay una descomposición. No. Entonces, bueno, cuando hablas de la maldad, lo que tiene son tres características estas personas, las muy malas, que es esta parte narcisista, que Narciso era de la filosofía griega y que se adoraba y se veía ahí en el agua y se quiso tanto que se cayó y se murió ahogado. Entonces, hay un narcisismo patológico, ese narcisismo de que necesito ser adulado todo el tiempo, que quiero ser el centro de la atención de todo mundo. Ahí es una... Podríamos poner el ejemplo de Trump. Todo el tiempo es un narcisista, ¿no?
Claro, claro.
Mandando sus tweets y que pueden ser mentira o no. Otra de las características...
Eso tiene una frase bien bonita en inglés, por si algún día la ocupas en tus clases. An attention whore.
Sí. Anda.
O sea, cuando eres una prostituta de la atención,
claro.
Exacto, ¿no? Y entonces, en esta escala que les hice, pues les presenté varias preguntas del narcisismo, pero si tienes puro 7, pues entonces ya...
Tienes un problema.
La otra parte de esta característica es la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad, ya lo hemos definido muchas veces. Los psicópatas no están locos, no oyen voces que dicen, es que me tengo estas voces que me están diciendo que tengo que matar a estos 20 niños, o este como el señor de Catepec, el monstruo de Catepec, que mataba a las mujeres y luego se las comía, ¿no? No oía voces. Aunque de repente dijo, pero no oía voces. Son psicópatas. Y los psicópatas se distinguen porque tienen en sus relaciones con los demás, son personas arrogantes, con un sentido desmesurado de autovalía, son superficialmente encantadores y mienten con facilidad. Entonces, esa es una característica.
¿Un psicópata generalmente mata o no?
Hay psicópatas exitosos y los psicópatas no exitosos.
O sea, lo que
en general
no
están más, es más frecuente que los psicópatas sean criminales.
Okay.
Porque no tienen, la otra característica es lo afectivo. Son gente que actualmente estamos cambiando las definiciones. Al principio decíamos es que no siente culpa, no tiene emociones igual que los demás.
No se decían que la amígdala no les funcionaba.
Pues no es tanto, la amígdala tiene que ver con el miedo, no con la empatía. La empatía tiene que ver, hay una empatía cognitiva y una empatía afectiva. La empatía afectiva tiene que ver con el dolor. Si yo te digo, ay Marta, me di un trancazo en el dedo chiquito del pie en la mañana, a lo mejor hasta te duele, ¿me entiendes? Es cuando ves el dolor, es lo que genera empatía, porque tiene que ver con neuronas motoras en espejo. Lo que se ha visto en las cárceles con estudios de resonancia magnética funcional es que les pones escenas de dolor a los psicópatas y no prenden las mismas áreas que prenden las otras personas cuando están viendo dolor. Entonces, no siente dolor, por eso pues la mata viejita, Juana Barraza, pues mataba a las viejitas. El ver una silla o el ver un cuerpo mutilado le da completamente igual, ¿no? Pero ahorita ya está cambiando, porque si tú le dices a los psicópatas, a ver, piensa que te está pasando a ti, no piensa que es a ti es el dolor, si lo prenden. Eso cambia la opinión y si puedes readaptar y rehabilitar a los psicópatas, porque no usan las mismas vías del cerebro, que es interesante, ¿no? Bueno, y una tercera característica es en su comportamiento. En general, pues, muchos son irresponsables, impulsivos, violan las normas sociales y tienen esta cuestión que una vida parasitaria. Entonces, por eso es más frecuente que los psicópatas sean criminales, aunque no todos los psicópatas son criminales. Pues muchos de nuestros presidentes y gobernadores, ¿qué tal?
Claro.
Duarte, con su risita, que se robaron tantas cosas,
sí,
su esposa, haciendo sus ejercicios, me merezco abundancia, ¿no? Entonces, bueno, no están en la cárcel, pero sí son psicópatas.
Okay.
Entonces, la tercera característica de la triada obscura de la personalidad es, te decía, narcisismo, el maquiavelismo. Maquiavelo escribió, hablaban de un príncipe Maquiavelo, en donde el fin justifica los medios. Y este fin... Puedo manipular las cosas y hacerle daño a muchas personas porque eso me conviene a mí.
Otra vez Trump con su muro, ¿no? Uh-huh. En contra de los migrantes. Es maquiavélico, ¿no? Quiere a fuerza que le construyan. Entonces son personas que tienen estas características.
Uh-huh. Es que cuando decimos maquiavelo, dices, cuando dices es que esta persona es maquiavélica, estamos de acuerdo, cuentavientes, que como que te estuvieras refiriendo a alguien que es sumamente estratega.
Ajá. Pero para...
Pero maquiavelo en tu sentido es alguien que está dispuesto a hacer lo que sea que tenga que hacer. Pasar encima de quien tenga que pasar para lograr la meta que quiere. Uh-huh. Punto.
Exacto, o sea, para sus fines personales. Entonces, en esta pruebita que les hice de 12 puntos, pues las preguntas de tipo maquiavélico es, tienden a manipular a los demás para obtener mis fines, ¿estás uh-huh. de acuerdo? Uh-huh. La otra es, utilizo la mentira o el engaño para conseguir lo que me propongo. Uh-huh. La otra, adulo a los demás para obtener mis fines.
Ajá.
Otra, tiendo a explotar a los demás para mis propias ganancias. Está perfecto, si te uh-huh. pusiste siete,
claro,
cada
claro.
una de esas, pues sí eres maquiavélico. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles las del narcisismo que están aquí? Deseo que los otros me admiren todo el tiempo. Uh-huh. Es una necesidad de que yo soy la estrella. Uh-huh. ¿Estás uh-huh. de acuerdo? La otra es busco prestigio y estatus continuo.
Uh-huh. Uh-huh.
La otra es tiendo a esperar favores y atención especial de los demás.
Uh-huh. Uh-huh.
Y la otra es deseo que los demás me presten atención continua.
Claro.
Uh-huh. Entonces está buena la pruebita.
Uh-huh.
¿No? Y la de la psicopatía es carezco de sentimientos de culpa o arrepentimiento. No me preocupa la moralidad de mis acciones.
Uh-huh.
Tiendo a ser egoísta e insensible. Tiendo a ser cínico.
Sí.
Entonces, esto es una medición para las gentes malas, muy malas.
Por eso, entonces la medición es, hay gente mala y buena, no hay medias tintas, no, ¿sí? Me refiero de,
claro,
bueno, soy medio
tintas.
Malo,
no,
medio, porque bueno, nada más.
Pero a ver, no, vamos más profundo.
Ajá.
¿Naces malo, Fegi, o te haces malo?
Tú sabes que yo he estudiado gente muy violenta, criminales en reclusorios estatales y federales, más de 370 internos de muy alta peligrosidad. Y entonces, la pregunta, ¿para qué ando estudiando todo eso?
¿No? Uh-huh.
La pregunta es, ¿cómo se generan estos claro. individuos violentos? Y es un proceso complejo. La violencia va a ser producto, no es que Juana Barraza un día se levante
la mata viejitas
y diga, sí. ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a matar viejitas.
Uh-huh.
No, así no es. Entonces, la violencia es producto de factores de riesgo individuales. Ahorita hablamos de qué es eso. Factores de riesgo familiares y factores de riesgo sociales. Y están interactuando estos tres factores para que tengamos estas personas que son verdaderamente malas.
La malosita común, ¿no? Tu compañerita de chamba que es una perrita. ¿No?
Uh-huh.
Que es una maquiavelita en potencia. Tu jefe, que le ves un, ahora sí que un very mean streak. Ese tipo de maldad, ¿no? La maldad que a lo mejor ves en un serial killer o en un criminal en serie. Esa maldad, para todos ustedes que salieron muy altos en el examen, ¿cómo acabaron siendo como son? De eso vamos a hablar regresando del corte. ¿Nacieron así? ¿En esto se convirtieron? ¿Existe un gen de la maldad? Porque entonces la pregunta que también te haría es, ¿hay gente en familias, hermanos, que están expuestos a exactamente el mismo medio ambiente interno, externo? Y unos son asesinos seriales y otros hermanos son un pan de Dios. ¿Cómo sucede eso? Todo eso regresando con la doctora Fegi Ostrowski, neuropsicóloga, profesora investigadora de la UNAM, hablando sobre la maldad hoy en W Radio.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
11:07 de la mañana en W Radio y estamos tratando de dilucidar. ¿De dónde viene la maldad? Acabamos de hacer un examen sobre la maldad que si se lo perdieron, busquen el podcast que está arriba en wradio.com.mx, en martadebaile.com, lo tenemos en Spotify, porque es un examen para definir qué tan malos son. Y está con nosotros la doctora Fey Ostrowski, que es neuropsicóloga, es profesora e investigadora de la UNAM. Tiene, de hecho, un libro que se llama Mentes Criminales y es una gran estudiosa del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, que es la triada oscura de la personalidad, que todos tenemos un poquito, sí, pero claro, algunos más que otros. Las preguntas antes del corte eran, ¿cómo saber si los que rankearon muy alto, porque tenemos cuentavientes que sacaron 60s y 70s en el examen, si ustedes son productos de lo que vivieron en su familia, lo que los rodeó socialmente, si es genético, si nacieron así, pero de dónde salió gente más mala que otra? ¿O es un gen?
Que es muy buena pregunta. A ver, el gen, puedo provocar que un ratón se vuelva asesino. Modifico un gen que tiene que ver con la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, se llama MAOA, ese. Y entonces, ese ratoncito empieza a matar a todos sus compañeritos. Es el killer mouse. Uh-huh. En el serum, y son la misma camada, pero en uno modificaste el gen y en el otro no. Entonces, no es un gen de la maldad. Lo que hacen los genes es regular cuánta enzima hay en el espacio, cuánto neurotransmisor hay en el espacio sináptico. O sea, los genes producen enzimas y esas enzimas hacen que tengas o mucha dopamina o poquita dopamina, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes en el cerebro, tienes que tener exacta cantidad. Porque si tienes muchísima dopamina, por ejemplo, eres esquizofrénico. Si te falta dopamina, eres parkinsónico. A los esquizofrénicos los tratan con fármacos que absorben para que ya no tengan tanta dopamina y no tengan estos trastornos de pensamiento. Cuando se les pasa la dosis, empiezan a tener síntomas de Parkinson. Entonces, en el cerebro tienes que tener exacta cantidad. Entonces, si modificas el gen en animales de laboratorio, pues produces estos killer mouse.
Pero en el ser humano. Agresivo.
En el ser humano pasa igual. Por eso yo tengo fotos aquí con mis criminales, mi clientela muy fina, en donde les hago estudios de genética, ¿no? Para saber qué pasa. Pero en el humano, para que se prendan o se activen esos genes, tiene que haber una historia de abuso físico o psicológico en la infancia. Entonces, las palabras hieren más que los golpes, muchas veces. Entonces, si los niños fueron abusados, maltratados, ignorados en la infancia, en periodos críticos, eso hace que tu gen se prenda y empieces a maltratar a todo mundo. Porque está anormal.
Hijo, perdón, te tengo que preguntar cuáles son esos periodos críticos.
Mira, es muy importante porque me
Porque estás trabajando con niños ahorita, ¿no?
Estoy trabajando con niños. Y nosotros vimos que en la cárcel los que eran los más psicópatas, porque los separamos un poquito aquí, como el nivel de psicopatía es más de 30, y esos son malos, malísimos, malísimos, ¿no? Porque matan a las víctimas, las cortan, le hacen y dicen, no, pues es mi chamba. Esos malos, malísimos, estudiamos también cómo habían sido educados. Uh-huh. O sea, te pegaron con la mano abierta, con la mano cerrada, si fueron presenciaron abuso sexual a la fuerza, todo eso. Entonces, son como 4 horas que les hacemos. Y encontramos que entre más alto es tu nivel de psicopatía, más abuso en la infancia. Entonces, tiene que ver, se prenden.
O sea, todos tenemos el gen.
Todos lo tenemos, pero se activa o no se activa. Uh-huh. O sea, por eso tú eres tantito mala. Un poco. Bueno, no mucho.
Sí, sí, por eso somos poquito. O sea, por eso no vamos a salir a la calle a matar, por ejemplo, ¿no?
Porque tienes otros inhibidores.
Claro, exactamente.
Entonces, hay este gen. Algo muy interesante, por eso estoy haciendo esta investigación.
Pero ahorita. No, pero espérame, es que sí quiero hacer una pausa en esto porque para todos los papás que están escuchando, el perder el control con tus hijos, el ser negligente, el insultarlos, el compararlos, el criticarlos, el ignorarlos, el volver los niños invisibles, el ser abusivos físicamente con los hijos, el maltratarlos, las nalgadas, los pellizcos. Lo de menos es que acaben en terapia con Mario Guerra.
Pues sí, pero
lo
no.
demás es que puede ser tu culpa.
Por supuesto.
Y puede ser tu responsabilidad. Y que tú hayas prendido el gen de la maldad en tus hijos.
Fíjate que no, es claro, eso es muy importante. Y no solo eso, en esas ratas que son maltratadas, porque las ahogan, le hacen así como que se ahoguen, si lo haces cuando está en la infancia, antes de la adolescencia, el efecto es terrible, se vuelven muy agresivas, ¿no? Bueno, dices, pues sí, pobres, casi las ahogas. Pero no, el problema es que tres generaciones crías de esas ratas nacen igualitas. Entonces, eso se habla de epigenética. Tus cromosomas tienen proteínas que los cubren, y entonces eso depende de que tengas ojo azul o ojo verde. Y también estas personalidades. Entonces, se abren y entonces nacen gente violenta. México es un país que tiene mucha violencia. Y lo que estabas diciendo ahorita, yo estoy trabajando con niños que tienen abuso sexual, que sufren abuso de muchos tipos. Y porque quiero ver si podemos inhibir un proceso que se adapten a la sociedad. Entonces estamos dando intervenciones tempranas y todo. Pero, ¿qué pasa si es un periodo crítico y es en la infancia, ¿no? Cuando tienes que intervenir.
Entonces, si alguien allá afuera que nos esté escuchando, cualquiera de ustedes cuentavientes que ranqueó muy alto, tendrían que revisitar qué tipo de infancia tuvieron.
Déjame decirte, porque se me fue la onda ahorita que te traes. Algo muy importante es que tengo que tener población control para mis cuestionarios. Y entonces, si tienen estrés postraumático, si no pueden dormir, si maltratan animales. Y entonces dije, pues no puede ir a una escuela normal a ver cómo están los niños. Porque no tienes idea cómo me ha costado encontrar controles, porque en México un alto porcentaje de la población es educado con la chancla voladora. No tienes idea lo que... Porque me mandan cuestionarios y veo, el niño masturba animales, se masturba él, golpea animales, le fascina el fuego. Le dije, oye, ¿no te pedí un niño normal? ¿No te pedí tu hermanito o tu primo normal? Me dice, no, pues es que yo pensé que ya se había curado, lo mandaron a terapia. O sea, la cantidad de niños que yo veo en las escuelas normales y que les hago estas escalas es terrible. Entonces, sí, creo que hay que modificar. Los papás no están educando bien a los hijos, no todos, pero sí hay mucha violencia en el cuidado de los niños, y eso tiene repercusiones. Entonces me dices, ¿es genética, es aprendido? Es las dos. Prendes genes que en otra condición se quedan apagaditos.
Claro.
Y en el periodo crítico es en la infancia.
Las parejas. Porque me imagino que estar rodeado de gente con el gen de la maldad prendido, sea tu pareja, sea tu jefe, tiene que tener una repercusión tremenda en tu vida.
Claro.
O sea, sean tus papás, imagínate.
Te enfermas. Estás casado con... En general, la psicopatía se da del 1 al 3% de la población. Es más frecuente en hombres que en mujeres. O sea, las mujeres también somos bastante malditas. Pero es 85% hombres y 15% mujeres. Tiene que ver un poco con las emociones. Las mujeres somos muy buenas para detectar emociones de alegría, de disgusto. La única que nos ganan los hombres es en la agresividad. Tú cuando tienes a tus hijos, los ves entrando desde acá y dices, ven acá, tienes calentura. Tiene que ver porque la especie sobrevive, maternal. La especie sobrevive gracias a nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es un trastorno también emocional, esto de la psicopatía, uh-huh. Entonces, por eso es más frecuente en los hombres, ¿no?
Claro.
Que las mujeres. Entonces, 1 al 3% de la población es psicópata. En México estaríamos hablando de como 1 millón de personas, porque se da entre los 18 y 40. Y esto es muy importante porque no todos están en la cárcel. En la cárcel hay 24% de psicópatas. Uh-huh, uh-huh. No todos los de la cárcel son psicópatas. Y pues están afuera. Claro. Como a lo mejor Alan. Alan, ¿cuánto sacó?
¿Cuánto sacaste?
41.
pues rayando, ¿eh?
Alan está rayando. En la línea. Pero ahorita, antes de que cometas rápido, nada más que una duda que yo tengo. Por ejemplo, ahorita que vi el documental de las cintas de Netflix.
De Ted Bundy. Ahorita están preguntando de Ted Bundy.
Y hablaste un poco de las mamás y que los papás están educando de una manera que está mal, la forma quizá que como están educando a sus hijos. Todos los documentales que yo he visto de serial killers, las mamás son los que tienen familia, los que tienen papás todavía vivos, es de sorpresa total. Si tú estudias un poco la historia de Ted Bundy, de sus papás, papás trabajadores, papás amorosos, sí,
la
juntos,
mamá era un pan de Dios,
un
¿no?
pan, y el papá también, trabajador. El detalle pequeño era que no era su papá, ¿no? Ni supo quién era su padre, ¿no? Pero se entera ya en la adolescencia. Aunque de chavito sí era retraído, no pertenecía a un grupo.
Era rarito.
Y era raro.
Acoso, había bullying.
Exactamente, había bullying, pero no algo grave. Una familia normal.
Era no tan normal, ¿no? O sea, sí tiene la genética, pesa mucho. ¿Quién era ese papá? ¿Y cuál era su genética que transmite? Te digo que tres generaciones.
Sí, claro, puede ser. Pero de cuatro o cinco hermanitos que tenía, este salió carismático, inteligente y asesino.
Pero muy asesino. ¿No? ¿No? Tenía
entonces
ese odio.
Es ahí donde dices,
pero tenía el odio y también escogía un solo tipo de mujer, ¿no?
O sea, pero porque ese es un punto. ¿Por qué en una familia, Fegi, puede ser que un hermano sea Ted Bundy?
Y el otro.
Y el otro hermano sea una persona
un
totalmente
exitoso.
Funcional.
Pues ahí sí es la genética. Ese niño tenía un papá que nadie supo. Y probablemente, pues,
claro, igual la por ahí.
La señora tuvo otros hijos con otro papá, ¿no? Y este salió rarito y le fue rarísimo.
O sea, la maldad sí es hereditaria.
Sí, hay un gen, pero hay factores medioambientales. Te voy a decir algo muy interesante, porque no solo, como te decía, la violencia hay interacción de factores. Y hay un factor social que estamos viviendo continuamente. Yo tengo aquí unas fotografías donde voy a trabajar a estos lugares que son lugares pues de muy bajos ingresos, donde hay albergues, no todos. Y entonces ves, ratero que agarremos, en la madre le daremos.
Sí, exacto, los he
si
leído.
Si entras aquí, te vamos a linchar y luego le hablamos a la policía.
Sí, ojo por ojo.
Y entonces, los niños están viviendo también en un medio ambiente con muchísima violencia. Tengo un amigo que hizo una investigación con ratas en un laboratorio y les pone shock eléctrico a una rata y tiene otra que está ahí escuchando. Nada más, oye, las ratas les ponen shock eléctrico y se hace pipí, ¿no? Y entonces, luego los pone, cuando las ratas están estresadas, empiezan a rascar mucho. Entonces pone y ve el nivel de estrés de la rata control, la que no recibió, si rasca, de la rata que recibió el shock eléctrico y de la rata que nada más escuchó toda esa violencia. La más estresada es
la que escuchó.
Sí, porque, te voy a decir, es bioquímico. Tu cerebro, cuando tienes cierto estrés, hay un neurotransmisor inhibitorio que se llama GABA. Entonces, la rata estresada, que sí le dolió, tiene una inhibición. El cuerpo produce una inhibición. Y la otra, que no produjo GABA. Y entonces, cuando vas por todas estas colonias y vives todo esto, sí estamos viviendo en una...
Perdón.
Entonces, no solo es... genética,
claro, interfieren
familia.
Muchos factores.
Voy a hacer un paréntesis, porque esa frase la posteé en mi Instagram hace dos semanas. Es mejor venir de un hogar roto que vivir en uno. Y lo acaba de explicar la doctora Feyo Ostrowski con el cuento de las ratas. Ustedes muchas veces dicen, es que yo no me voy a divorciar porque yo no le quiero hacer esto a mis hijos.
Claro, claro.
Sin darnos cuenta que estamos sometiendo a nuestros hijos, y someter es la palabra más correcta, a una violencia, a una falta de armonía, a una agresividad pasiva, a vivir un estrés, una angustia, una ansiedad todos los días por la cantidad de matrimonios que hay.
Claro.
Que no se quieren separar en pro de los hijos.
Sin saber en pro todo de el los daño, hijos, hombre.
Es que se tienen que separar.
Claro, totalmente.
Bueno, y que cuando se paran también que no generen esta hostilidad.
Claro.
Y se enojas a la figura, a la mamá o el papá, también
exacto,
pasa eso.
Exacto.
Entonces yo sí creo que estamos viviendo un problema de sociopatía cultural en la Ciudad de México. Una cosa es los psicópatas, que es una parte genética, como Ted Bundy, se aprende y se estimula, y varios de los que yo he trabajado. Pero hay sociopatía cultural, en donde tú te identificas con esta violencia, con estos valores, y eso también está afectando tu cerebro.
Claro. Uh-huh. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Ahora sí que, para todos los papás allá afuera, con hijos adictos a videojuegos, que hacen mucha referencia a la violencia. Uh-huh. Los niños hoy en día, Feggy, es la neta cuentavientes, pasan una cantidad de horas en estos juegos, en estas apps, en Facebook, en aplicaciones.
En todas las aplicaciones y sobre
en
todo
en jueguitos de video.
Nintendo y esas
Yo
cosas.
Los veo todos los días, matándose, balazos, matando gente, no sé cuánto, con armas. Todo el día están en estos uh-huh. jueguitos. ¿Qué opinas?
Mira, lo que pasa con esto es que desensibiliza la violencia.
Explica.
Si tú ves alguna cosa muy violenta, uy, cierras los ojos. Pero después de un rato, pues ya no sientes.
Te acostumbras.
Tus neuronas motoras te desensibilizas. Tus neuronas motoras en espejo que responden al dolor, pues ya se apagan. No, ya no tienen.
Claro.
Nos pasa a todos un poco cuando vas en la calle y ves la gente que te pide dinero o que te pide en cada semáforo. Sí. Llega un momento en donde ya te volteas, porque ya no traes o ya mejor no lo ves. Sí te desensibiliza. Entonces, cuando tú tienes tus sistemas biológicos y tienes inhibidores y no inhibidores, pues lo estás descomponiendo. Creo que hay videojuegos fantásticos que tú puedes planear, organizar, uh-huh. secuenciar, pero también estás siendo individuos antisociales. Entonces, tienes tú que ver, en México, pues compras los videojuegos pirata y avanzas violando y matando y
¿sí?
Entonces tú tienes que tener cuidado en qué le estás dando a tus hijos
uh-huh.
y desde la edad en que lo usas, ¿no? ¿Qué le hace al cerebro uh-huh. estar continuamente enfrente de una pantalla? Y cada vez están más hábiles los videojuegos porque se mueven con movimiento y los niños te atraen la atención. Entonces sí, no es nada bueno.
Claro.
Es parte de educar.
Oye, esa está buena, dice Yal. ¿Y cuántos papás dicen que más vale una nalgada a tiempo que visitarlos en la cárcel? ¿Qué opinas?
No, bueno, yo creo que hay formas de educar que no es a través de la fuerza física. Creo que hay toda una serie de técnicas de quitar reforzamientos positivos o dar un reforzamiento positivo. Y pues creo que no es la forma de educar, o sea, a través de golpear. Pero las palabras también hieren. Juana Barraza, la mata viejitas que traigo el cuento, no le pegaban, nada más la vendieron por 3 cervezas a los 12 años, ¿no? Y por eso la violaron a unos señores. Pero las palabras, la mamá todo el tiempo le insultaba. Y no era que le pegara, porque es una monota grandotota. La mamá era toda chiquita. Pero le afectó.
Entonces, ¿cómo no, hombre?
O sea, el abuso emocional, claro.
Claro.
Y psicológico.
Uh-huh. Entonces yo creo que hay que entender que hay esta interacción de factores y que no es uno solo, a pesar de que Ted Bundy te venden. Pues sí está bien hecha la película porque sí hubo un factor genético que nadie supo de dónde.
Sí, nadie supo de dónde salió, claro.
Y por hay toda una historia de los niños.
Papá perdedizo.
Te voy a decir. Hay un libro que se llama Free Economics. Y
lo
que
vimos también.
Los,
bueno,
niños, los niños no deseados son los asesinos del futuro.
Uh-huh.
Y porque ellos hicieron como economistas un estudio de cuándo se había permitido el aborto en Estados Unidos. 18 años después había bajado la
violencia. El índice de violencia,
¿no?
Claro.
Entonces, si hay esta parte que si tú no deseas ese niño, si tú es algo que representa el abandono de alguien, pues ahí está. Abuso, no hay este vínculo afectivo y de apego, ¿no?
¿Puedes dejar de ser malo?
Sí, sí puedes, porque hay factores sociales que te ayudan, que te hacen que te resbales a ser malo. Entonces, sí, hay que tomar conciencia de tus maldades, de tu maquiavelismo y de todas tus cosas para dejar de ser malo.
Claro.
¿No?
¿Cómo sé si mi pareja es mala?
Uy.
Rápidamente, antes de irnos a corte.
Bueno, es, por ejemplo, aquí hay es un violentómetro que se hizo, ¿no? Y entonces, si te insulta, si te hace bromas que te lastiman, eso es chiquito, ¿no? Puede ser, sí. Ay, estás gordita, o qué gordita te ves con eso, te humilla, te menosprecia, te dice que eres fea o feo, sospecha de tus amistades, te aplica la ley del hielo, te golpea o rompe cosas de la casa, te amenaza con golpearte, tienes miedo de él o de ella, te patea, te ha empujado, te ha golpeado con el cinturón u otro objeto.
No, bueno.
Te ha amenazado con matarte, te ha agredido con algún objeto punzocortante, te ha quemado con el cigarro. Esto va de poquito a mucho. Uh-huh. Y tienes que pararlo desde el principio. Esto de que, ay, eres un idiota, ¿cómo se te olvidó? Uh-huh. Eso ya es violencia. Y si tú dejas que suba, no es bueno, ¿no?
Hey, es siempre un placer, hombre, platicar contigo. Oye, ¿podemos hacer un programa sobre psicopatía y sociopatía?
Hagámoslo nuevamente.
Hace mucho tiempo no lo hacemos y es bien interesante, cuentavientes, porque no saben la cantidad de psicópatas o de son sociópatas.
De los que estamos rodeados.
De los que estamos rodeados, ¿eh? Yo impresionante.
Creo que esta sociedad sí está complicada. Y te iba
hablemos
a decir,
de esa sociopatía, sí, cultura. De
la sociopatía cultural,
uh-huh,
¿no? Sí. Se han identificado con los narcos, los jóvenes llegan a los antros y actúan como narcos, ¿no? No sé si es para que los dejen entrar y tengan miedo o porque están identificados con esa cultura, uh-huh, que se me hace terrible.
Vamos a hacer un programa de eso. La doctora Feye Ostrowski está en redes sociales como Feye Ostrowski, tanto en Facebook como en Twitter. Ella es neuropsicóloga, profesora e investigadora de la UNAM, doctora en biomedicina de la Facultad de Medicina de la UNAM y hasta posgrado en trastornos de comunicación de la Universidad de Northwestern en Illinois. Gracias, Peggy. Un placer tenerte acá. Entonces, hacemos sociopatía.
No se han empeorado desde la última vez que les hice el examen.
Oye, hacemos sociopatía cultural, ¿va?
Órale.
Buenísimo. 11:28 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, adivinen quién está acá. Vamos a aprender todos lo que siempre han querido saber sobre la champaña. ¿Por qué es tan cara? ¿Por qué es denominación de origen? ¿Con qué uva se hace? ¿Por qué se llama champaña la de Francia? Ajá. Pero existe un, digamos que, pues, una bebida burbujeante en Italia, en España.
La cava.
Es, pero no se no puede es, llamar champaña.
No se puede llamar champán.
Exacto. Y sobre todo, ¿por qué es tan cara? Uh-huh. Todo eso regresando con el gran Jesús Diez, vitivinicultor. Vitivinicultor, vinicultor, enólogo y todo lo demás.
Eso.
Regresando en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
No te pierdas
los de Baile Minutos,
de Baile Talks
y conoce más
de Marta de Baile
y nuestros especialistas.